¿Están bien todos? Estaba esta semana aprendiendo un nuevo término psicológico y aprendí un término que se llama en las conversaciones, pero se llama depresión post-fiesta. No es postpartum, no es eso que le da uno después de beber mucho tiempo, es esto que le da uno después de una fiesta, esa sensación que uno siente. Y sucede muchas veces en muchas personas y sucede en los momentos de la celebración o los días o después de un gran evento o un gran proyecto o unas vacaciones. Esa sensación, toda esa felicidad, todo ese momento que empiezan a desvanecerse y empiezan a sentir ese momento que, de tristeza. Y aprendí sobre ese término en un artículo en la semana pasada en una chica que estaba en la Navidad. Recordé después, cuando las cosas volvieron a estar tranquilas, y sentí una sorprendente sensación de tristeza, soledad y decepción. Este sentimiento parecía seguir sin importar cuán felices habían sido las festividades, qué tan bien se había comportado la familia o qué tan mal habían ido las cosas. Es más fácil entender la infelicidad si el día había ido mal, pero comprendí que incluso las celebraciones maravillosas pueden llevar a una decepción cuando terminan. Se han sentido así, yo lo he sentido así. A veces es muy difícil ese sentimiento que le da uno, esa tristeza que le da uno después de predicar. O tengo que escribir otro sermón. Eso es lo que le sucede usualmente a uno. Pero ese momento que siente uno después de predicar, eso me sucedió después de que lanzamos nuestra iglesia en Asheville. Lo siento el día después de todos nuestros increíbles servicios de Pascua aquí. Lo he sentido a menudo en la vida. ¿Se han sentido alguna vez? Probablemente no es la Navidad, probablemente es después del Día de Acción de Gracias, cuando estás en la tarde lleno de todo el pavo que has comido. Para muchos, algunos de ustedes, pavo salvaje, pero tienes que empezar a lavar los platos, empezar a dividir la comida en contenedores y volver a la realidad. Tal vez sea la mañana húmeda después del 4 de julio, las marcas, las quemaduras de fuego artificiales en la entrada de tu casa, o tal vez sea después de una fiesta de cumpleaños para niños, una gran presentación de trabajo. Tal vez cuando termina la celebración es como si nunca hubiera comenzado y todo ha vuelto a la normalidad, al ordinario, al zumbido de la vida como de costumbre. Y los psicólogos están tratando de identificar por qué nos sentimos así después de estos eventos tan grandes, pero yo creo que la Biblia realmente lo deja muy claro. Como seres humanos estábamos diseñados para vivir en un mundo perfecto e inclusive tener todo ese contento, todo eso que teníamos en el Edén. Yo creo que todo ser humano en su corazón tiene este sentimiento, esa memoria del Edén, y todo lo anhelamos y esto va a ser lo que nos va a llenar, esto va a ser lo que nos va a llevar gozo. Pero es decepcionante cuando nos damos cuenta de que nada nos puede gratificar tanto de que, como debería ser verdaderamente. Que entonces Jesús llega, es como ese tope de cristal, todo este tope, tanto placer, tanta alegría y no más. Y ese techo de cristal está allí para que nosotros podamos señalar al Creador, de que toda la creación está destinada a apuntar más allá. Pero no es verdad que eso no es lo que nos detiene para aferrarnos y tener ese orgullo, a esa alegría y todo ese gozo que nosotros podamos tener de todas estas cosas diferentes en el mundo. El dinero, o las relaciones, o las drogas, o las fiestas, o el sexo, y la próxima promoción. Tú lo puedes poner y nos esperanzamos solamente en eso para terminar simplemente decepcionados porque no estamos satisfechos. Y entonces empezamos a caminar en otro sendero y empezamos a tratar eso, y siempre nos lleva a ese punto. Y yo hablo de esto todo el tiempo porque ese era yo durante largas temporadas de mi vida. Yo lo llamo la gran búsqueda o la cinta de correr, cuando estás corriendo hacia el gozo y nunca llegas a ninguna parte. Y por la gracia de Dios, Él me mostró lo que estaba haciendo, me llevó hacia ese camino correcto. Y recuerdo hablar con un señor después de estar unos cuantos años en el ministerio, y cuando ya me había bajado yo de esa cinta de correr, y él recientemente había llegado a conocer a Jesús y yo quería escuchar su historia. Y él me estaba mostrando esa ilustración de estar en la discoteca, como cuando encienden las luces después de una buena fiesta. Y dice, yo viví de esa forma casi por una década de mi vida y estaba en el punto más bajo de mi vida, en una depresión. Probablemente esta no es la vida para lo que yo fui llamado a hacer. Estaba en una discoteca y experimenté lo que no jamás había experimentado, el último momento. Y aparentemente el dueño de la discoteca estaba en apuro para cerrar ese día, e hicieron lo que nunca habían hecho: apagaron la música y encendieron las luces. Y pudimos ver todo, había gente completamente enferma, gente drogada, gente desesperada, tratando de encontrar algo que, alguien que se pueda ir para la casa y tener un poquito de aceptación, un poquito de aprobación. Y yo vi que todo esto que yo estaba veía, y era como que Dios había prendido las luces y vi donde ellos estaban sido guiados. Y entonces estaba contento de poder haber salido de Jesús y haber encontrado a Jesús. Entonces es precisamente en esta situación agridulce, en este sentimiento de posfiesta, de que Jesús en nuestro texto hoy realmente va a prender nuestra luz y nos va a dar nuestro próximo yo soy. Así que si tienen sus Biblias, vamos a ir a Juan capítulo 7 y 8. Vamos a estar prácticamente en estos versículos durante toda la serie, pero en lo que llegamos aquí, judíos tenían, él no llega a una discoteca, a un sitio de baile, llega a una celebración, a una festividad. Y si no saben, el calendario judío es, habían tres que ellos celebraban: la fiesta Pentecostés, la fiesta de las trompetas y la fiesta de las enramadas. Y esta historia sucede durante la fiesta de las enramadas. Este fue el último festival del año judío, del calendario judío. Sucede más o menos el séptimo año en ese calendario, como octubre, septiembre más o menos, y dura 8 días de sábado a sábado. Y durante el séptimo mes era la cosecha, era la celebración donde agradecían a Dios por la cosecha, pero también era un tiempo para recordar y celebrar cómo Dios había guiado, pero también miraban hacia cómo había protegido, proveído y los había guiado a ellos en el desierto, y cómo les dio agua, y cómo les dio comida, y cómo les dio lo que necesitaban aún en el desierto. Entonces, este gran agradecimiento, esto en este momento aquí y en ese tiempo, ¿será que lo vas a volver a hacer? ¿Será que vas a seguir proveyendo para nosotros lo que nosotros no nos podemos proveer a nosotros mismos? Y se llama la fiesta de las enramadas porque durante esos 8 días la gente construía chozas o cabañas con palos de sus tejados, donde pudieran vivir en ellas como una forma de recrear la vida en las tiendas de campaña, y celebraban, y entonces estaban como reviviendo esos momentos, lo que era vivir en esos sitios temporales, en esos sitios de pasar, de ir a un lugar a otro, y es el más favorito de todos los judíos. De hecho, las personas llegaban a Jerusalén de todo Israel para esta festividad, y cada adulto en ese momento estaba obligado a pasar en ese momento allí. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Y estaba Jesús y vamos a ir a Galilea. Y Jesús como que no estaba muy seguro de que quería ir. Y entonces están bastante asombrados de que no quería ir. Pero la razón por la que él no quiere ir es porque su relación con los fariseos, él estaba en un punto donde ya él públicamente, si hablaba o enseñaba o hacía cualquier tipo de ministerio, los fariseos iban a arrestarlo y lo iban a matar. Entonces él se retrasa y se queda, y sus hermanos empiezan a ir hacia Jerusalén, pero aparentemente él se cola entre la ciudad y va en privado y va al festival. Y dice en Juan 7:14, y no dice privado, dice en 7:14. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Y no sé qué pasó en el corazón y la mente de Jesús para hacerlo público. Probablemente subió para estar cerca de las personas que tanto amaba, pero vio a estas ceremonias que se hacían y estas oraciones que se asociaban con todo esto, y probablemente Jesús escuchó toda esa gente que amaba, pero Señor, ¿será que puedes mandar a alguien a que arregle esta situación con todo este imperio romano? ¿Será que tú puedes intervenir otra vez como lo hiciste en Éxodo? ¿Será que tú puedes mandar a alguien que nos salve, a que abra caminos, a que alumbre la luz en esta oscuridad? Y probablemente Jesús escuchaba todas esas oraciones y no pudo evitar acercarse. Sí, adivinen qué, Dios lo tiene, ese soy yo. Entonces se presenta, no sabemos exactamente lo que enseña, pero esto realmente nos muestra lo que realmente él era en ese momento y lo que él enfatiza y cómo él responde a la multitud: yo soy el que Dios les envió, yo soy el que tú has estado esperando, estás esperando que Dios te mande. Entonces, 3 veces en el versículo 7, capítulo 7 y en el 8, dice 3 veces, él utiliza esta palabra enviado. En el verso 16, mi enseñanza no es mía, sino de quien me envió. Lo conozco porque vengo de él y él me envió. Estaré contigo un poco más y luego iré al que me envió. Y hay 3 veces más en el capítulo 8. Entonces, básicamente estás orando. Yo soy la respuesta para lo que tú estás orando. Fue lo que Dios envió. Entonces, los fariseos lo ven y están siendo en público y se da cuenta que le está hablando a la multitud y que ya se terminó el sermón. Y ven la oportunidad para mandar a estos guardias a que lo arresten allí en el púlpito donde él está. Pero él se les escabulle, él se les va, lo hace como 12 veces, porque Jesús puede ser muy escurridizo. Cuando creen que lo tienen atrapado, él no les permite acercarse lo suficiente, entonces hasta que no sea su tiempo. Y Jesús se les escapa y empieza a y se desaparece por 4 días, nadie lo ve, no hace ministerio, no enseña, no hay un récord en ninguna parte que muestre qué hizo. Pero se aparece de nuevo de una manera dramática, una cosa impresionante. Pero tú tienes que entender unas ceremonias para ver lo interesante que era esto. Y una de las ceremonias era las ceremonias donde era el festival de extracción de anga. No fue ordenado por Dios en la Biblia, los líderes lo inventaron a medida que pasaban los años. Muy irónico realmente, van a entender por qué. Pero estamos a mediodía. Y todos los sacerdotes que estaban allí, los que estaban en formación, bajaban a la piscina de Siloé. Todos repitan Siloé. Y eso les va a ser de mucha ayuda más adelante. Esa es la piscina donde Jesús le dice al ciego que vaya y se lave la cara después de poner el lodo en sus ojos. Entonces estos sacerdotes bajarían a esta piscina de Siloé, que realmente era una piscina que estaba llena de un manantial subterráneo natural cristalino, lo que lo hacía muy bueno para las ceremonias. Para las ceremonias judías. Entonces se utilizaba bastante y realmente era como este manantial subterráneo que se desbordaba y no dejaba de desbordarse. Entonces bajaban a esta piscina y tomaban este contenedor de oro y entonces tenían esta procesión. Toda esta procesión, todo mediante las calles de Jerusalén hasta el altar. Y en lo que lo hacían, había canciones y habían aplausos y chofares tocando el tiempo, todos estos vítores fuertes, música, aplausos, bailes, y llegan allá al altar y empiezan a darle la vuelta al altar hacia alrededor, y entonces empiezan a derramar el agua en ese momento y empiezan, todas las personas se arrodillaban y empezaban a orar. Le daban gracias a Dios por proveerles a ellos y pedirles que siguiera proveyendo. O probablemente inclusive, ora por favor, mi vida en este momento no está funcionando. ¿Será que tú me puedes mostrar un mejor pozo donde yo pueda sacar agua? He estado buscando gozo, satisfacción, pero esta agua simplemente simboliza eso y no puedo encontrarlo. ¿Será que me lo puedes mostrar? ¿Qué paso? ¿Qué camino puedo tomar? Y ensayarían todos estos textos del Antiguo Testamento, como Isaías 12:2. Miren, Dios ha venido a salvar, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, y Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. O probablemente Isaías 55:1. Alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Entonces oraban y oraban y oraban. Pero en el octavo día, el último día, los sacerdotes marchaban alrededor de ese abrevadero 7 veces. Y cuando llegaban al altar, lo hacían alrededor 7 veces. Y la música se hacía cada vez más fuerte hasta que la derramaban por última vez en silencio. Y oraban en silencio y derramaban el agua. Y oraban y volvían a gritar. Imagínate estar allí, porque es en ese momento, tal vez en donde Juan nos dice en 7:37 y 38, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. ¿Será que nosotros sabemos que Jesús exactamente hizo eso en ese momento? No, pero por favor, ¿será que nos podemos perder esa oportunidad? No importa en qué momento lo hizo, la verdad es clara: todo el que tenga sed, que venga a mí. Si alguien tiene ese sentimiento agridulce, si alguien se siente que le hace falta algo, que necesita algo, ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto es todo lo que será, lo que habrá? Y entonces vengan a mí, yo soy aquel que han estado buscando todo este tiempo, yo soy el que ha sido enviado para satisfacerlos. Ustedes no lo pueden ver en el idioma español, pero yo soy el que Dios envió. Versículo 8, ¿saben lo que es Siloam Salom? Juan nos dice, ve y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, no se dan cuenta. Esto es un símbolo que está apuntando a mí. Yo soy la realidad, que todo apunta. Yo soy del que ustedes están sacando, el que están tomando. Todo apunta a mí. Ustedes están persiguiendo el dinero, buscando, pero realmente deben estar buscándome a mí. Están sacando del pozo de las relaciones, de las finanzas o de imágenes, pero todo eso simplemente debe apuntar hacia mí, porque yo soy lo verdadero. Ustedes pueden tener lo verdadero. Tomen de mí, beban de mí, saquen de mí. Y de hecho va mucho más allá de eso. Y dice, el que crea en mí, como dice en la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Él está diciendo, si bebes de mí, si sacas de aquí, tienes que volver a beber más porque vas a tener sed. Y el próximo día, pero si bebes de mí y crees en mí, nunca jamás tendrás sed. Esa sed será algo del pasado. De hecho, yo iré más allá de eso. Ni siquiera estarás bebiendo. De hecho, te convertirás en una piscina que será nutrida de aguas de subterráneas y te harás tan lleno de algo que no, de eso que estás buscando, que nunca se puede encontrar, y va simplemente a desbordarse de ti. Y está hablando un espíritu. No tengo tiempo para profundizar en eso, pero dice en público lo que le dijo en privado a la mujer en el pozo, solo 3 capítulos antes. Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que le daré se convertirá en un manantial de agua que brotará para la vida eterna. Y eso es increíble, eso es inmenso, es una aclaración grandísima. Satisfacción, gozo se encuentra en mí. Tú no puedes encontrarla en nada más en este mundo que ofrece, ni se encuentra en mí aparte de algo más que esta agua ofrece. Solamente es por medio de mí. Eso es algo, una aclaración inmensa. Puedo decirles por mi propia experiencia que hay una cantidad de personas sentadas aquí en campus, eso, escuchando con nosotros en línea, que les pueden decir lo mismo. Y billones de personas alrededor de todo el mundo pueden decirlo. Es cierto, es cierto. Yo he tomado de pozo tras pozo tras pozo. Estoy hablando de mí, de Chase. Yo he tratado, les digo, he tratado todo, pero cada uno de esos pozos siempre se seca. Y yo quisiera poder sentarme aquí y contarles a ustedes, contarle historia tras historia. Yo traté eso, no. Pero Jesús es diferente. Para que todos tus pecados sean perdonados y tus fracasos del pasado simplemente lavados, y esa cercanía al Padre y el Espíritu dentro de Él que se ha transformado en la creación, en lo que Dios nos ha llamado el propósito, y tener un llamado, un propósito, es algo diferente, es una iglesia diferente. Si tuviéramos una iglesia diferente, les diría que se pongan de pie, sería un testimonio. Pero si les pido, si verán muchas personas que se ponen de pie, si yo traté yo a otras cosas, pero Jesús nunca se seca, nos llena plenamente, nos libera de sus promesas, bebe de Él y tu vida va a cambiar. Eso es lo que Jesús estaba proclamando. Y eso ni siquiera es la declaración yo soy, pero aparentemente mucha gente escuchó y vieron a beber y se dieron cuenta de su sed. Y se dieron cuenta de su sed y que estaba diciendo la verdad, pero muchas personas no lo hicieron. Y esto empieza esa discusión entre Jesús, pero yo pienso que Jesús, realmente creo que es Él, o que es esta cosa, o eso es otro, o muchos lo rechazaron. Muchas de ellos probablemente dijeron, ¿saben qué? Yo realmente me gusta esta relación con Jesús. No estoy completamente lleno, pero si sigo caminando ese sendero, Jesús probablemente escucha eso y dice, si simplemente descansa su vida en ese momento, pero se aparta por una noche para orar en el Monte de los Olivos y luego regresa, probablemente con estas personas, y arriesga su vida de nuevo. Y dice eso, Juan 8:2, temprano en la mañana vino de nuevo al templo. ¿Y qué mañana es esta? ¿De qué mañana acabamos de hablar en este momento? La última, el gran día. Entonces es la mañana después del último día. Es después de la celebración que ya se había acabado. Cuando estamos recogiendo todo, limpiando todo. Cuando ese sentimiento agridulce empieza a sentarse. Y hay una ceremonia más y después les digo, es la de la iluminación, iluminando el templo. Y es cuando todo esto empieza. Entonces ponen 2 enormes candelabros con aceite de 75 pies en la corte de las mujeres. Y lo vamos a mostrar ahora en la imagen para los que no saben cómo se ve el templo. Este es el templo. Y en el centro es de hecho el templo. Y eso alrededor, todo es la corte de los gentiles. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Si tú entrabas por delante, esa era la corte de las mujeres. Todas esas piezas, estos candelabros, todo eso de 75 pies, allí es de donde estaban los candelabros. Y estaban allí, que se hacían de unas mechas que estaban hechas de viejas vestiduras sacerdotales. Y los candelabros tenían algunas escaleras unidas a ellas. Y cada noche los jóvenes sacerdotes subían las escaleras y llenaban un depósito con aceite de oliva y encendían estas enormes velas. Y debido a que el templo está en una colina, me encantaría poderles mostrar esa imagen muy alto, y Jerusalén como que ve allá hacia el templo y se inclina hacia esa parte, iluminaría toda la ciudad y toda casa y todo Israel. Y cuando no había electricidad, era como que estas 4 enormes hogueras en una colina y ardía toda la noche, y la gente cantaba, bailaba y adoraba la luz a la madrugada. Y Y la luz estaba destinada a recordarle a la gente cómo Dios los guió por una columna de fuego por la noche durante el Éxodo. Y en estos momentos de oscuridad, tú nos guías, estamos en momentos de oscuridad, ahora ven y guíanos de nuevo. Entonces aquí es donde Jesús llega, pero no durante la noche, a la mañana siguiente. Momentos después de que los jóvenes sacerdotes hubieran apagado las velas, estaban las cenizas, bajando todo. Y están pensando, ok, cada año es lo mismo, otra fiesta, volviendo a la normalidad, volviendo a todo lo igual. Y entonces vamos a Juan 8:20, dice, debajo de estos candelabros, donde él se está parando y no grita, simplemente está de pie y está hablando y dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No. Ustedes no tienen que volver a esto. Yo soy el que he venido a encender la luz. Para mostrarles que a pesar de que hay todo esto, el camino que has estado caminando, te quiero mostrar el que lleva a la vida. Para encender y mostrarte un camino diferente en que tú puedes estar caminando. Quiero mostrarte, no solamente mostrártelo, sino tomarte de la mano y llevarte hacia él. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Y Juan dice en estos cortos momentos, debajo de esos candelabros que se han apagado ya cuando se ha apagado toda la fiesta. Todos veían lo que estaba viendo en ese momento, estaban viendo en su vida para seguir a Jesús en Juan 8:30. Dice estas cosas. Mientras decía estas cosas, muchos creyeron en él. Y en lo que yo preparaba este sermón, estaba en un par de páginas tratando de explicar. Bebe de mí. Yo soy la luz del mundo. Y yo en ese momento, eso es algún momento súper glorioso, súper masivamente glorioso, demasiado profundo para mis palabras tan pequeñas. Confiar en el Espíritu. Pero yo quiero que entiendan de que la invitación de Jesús a beber de él y entrar a su luz todavía sigue en pie. Así sea por primera vez o por la vez número 100. Si tienes sed hoy, ¿has estado persiguiendo algo que no ha estado funcionando? ¿O probablemente estás repitiendo una y otra vez el mismo proceso en la cinta de correr? ¿Estás empezando a creer que probablemente el mundo sea así? ¿Que probablemente esto del dinero y promoción después de promoción, relaciones, alcohol, fiestas, todo esto que sea, simplemente no es lo que realmente parece ser? Pues no debe ser así entonces. Hoy tú puedes beber por primera vez o por la vez número 1000 y puedes entrar a la luz por primera vez o por el número 1,000,000 de veces. Pero hay dos condiciones para hacerlo. Hay dos condiciones. Si alguien tiene sed, que venga y beba. ¿Saben lo que es tener sed? Nada por sí solo. Es la escasez de algo. Es tu cuerpo llorando, pidiendo porque necesita algo que no tiene. Entonces, si quieres beber de Jesús, tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que yo no me lo puedo proveer para mí mismo. Yo he estado tratando de hacerlo, pero no ha funcionado. Entonces, tienes que admitirte a ti mismo de una manera en voz alta que yo estoy escaso, me estoy perdiendo de algo y tienes que ir a Dios para que Él te lo provea. No solamente tienes que admitir que tienes sed, sino tu condición. Tienes que seguir la luz. ¿Ven lo que les digo? Soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No solamente mirar la luz, sino caer en la luz. No solamente notarla, no solamente estudiarla y tomar notas sobre ello, sino de hecho dar ese paso en fe, paso tras paso. ¿Han estado alguna vez de campamento con un grupo de personas y darse cuenta de que solamente tenemos una linterna? Bueno, no pasa nada. Si tenemos que ir a orinar al baño y todos están descansando y hay una linterna y llegas a ese punto que solo hay uno que tiene la linterna, que estamos todos juntos durmiendo ahí en la tienda de campaña y está siguiendo a este tipo y cada paso que él está tomando, cada paso que él está haciendo, eso es lo que está mostrándonos Jesús. No solamente ese paso inicial, sino esa continuación de cada paso. Ese paso inicial es importante, tienes que darlo, tienes que hacerlo si no lo has hecho. Ese paso inicial donde tú le das completamente la espalda a la oscuridad y entras a la luz, y déjame advertirte, va a ser algo que te va a desorientar inicialmente. Para aquellos que lo han hecho saben que es así y es raro y es incómodo y es difícil. Porque todo en tu vida empieza a tomar una forma diferente. Es como que lo empiezas a ver por primera vez porque lo estás haciendo. Estás viendo tu vida por lo que realmente es. Estás viendo la verdad por lo que es. Pero es miedoso porque a veces esas cosas que tú amas, que tú, a ti te gustan, que te parece que son bonitas, que son increíbles, cuando ves que se enciende la luz, se ven ya feas. Y ves el peligro. Y ves que muchas de esas son bastante mortales. Son relaciones, tal vez. Probablemente son pecados secretos. Probablemente adicciones que tú ni siquiera sabías que tenías. Probablemente este sueño que tú has estado persiguiendo durante tu vida, pero cuando se enciende la luz, no es el sueño que tú estás buscando y duele tenerlo que soltar. Y ves que pierdes cosas que has estado evitando, que son feas, que te hacen daño, pero cuando se enciende la luz, esas son las cosas que verdaderamente necesitas. Y se ven en ese momento cuando tú te rindes, cuando tú entras en obediencia. Y ves todas estas cosas cuando estás caminando en la luz que Jesús te ofrece, pero te está invitando a hacer algo más que eso. No solamente tomar ese próximo paso, sino a seguirlo paso tras paso tras paso. No solamente para ser salvos, no para que recibir perdón, sino para dar ese próximo paso. Eso es suficiente, pero sino para recibir la luz. Y muchos de ustedes están probablemente escuchando y han tomado ese paso inicial, pero probablemente en el camino se detuvieron y se quedaron quietos. Mirándonos alrededor, ¿cómo es que mi matrimonio llegó hasta aquí? ¿Dónde está el gozo que yo sentía? ¿Por qué me siento así? Porque te detuviste y empezaste a beber de otros pozos, a tratar de hacerlo y no son mejores. Porque te detuviste, dejaste de seguir tu corazón, dejaste de seguir a Jesús. No importa lo que cueste, probablemente hoy digas, no, yo voy a seguir a Jesús otra vez. Ya estoy cansado de seguir el mundo porque nunca me satisface. Nunca me da lo que me promete. Voy a seguir fuertemente a Jesús. Probablemente has venido a la iglesia por un par de semanas, un par de meses y has estado tomando nota. Y has estado hablando de la gente, de Jesús. Y has estado leyendo de Jesús. Y nada en tu vida ha cambiado porque no has dado ese paso de seguirlo. Y es probablemente lo que tengas que hacer hoy. O probablemente estás hablando, escuchando estas cosas por primera vez. Y dices, wow, es que qué intensidad la que tienes, viejo. Pero es una invitación que te suene muy bien en este momento. Así que quiero darte la oportunidad en línea y en todos los campuses en este momento de que tomen ese momento. No 30 segundos, sino un par de minutos para que respondan. Para que respondan. Porque cuando Jesús nos dice quién es lo que realmente nosotros empezamos a entender quiénes somos nosotros en vivir en la oscuridad y todas esas cosas. Entonces, si podemos inclinar nuestras cabezas y orar a través de todos los campuses en este momento, por primera vez que estemos escuchando esto, la Biblia dice que si tú crees en tu corazón de que Jesús es tu Señor y Salvador y lo confesas con tu boca, estás salvo, eres salvo. Entonces simplemente quiero que hagamos eso, como por raro que se vea, si di, estoy tratando de hacerlo y Jesús es algo que yo nunca he intentado, pero quiero hacerlo hoy. Quiero pedirte simplemente un susurro o denlo en voz alta o en tu corazón, como quieras, simplemente declara esas palabras y di, Dios, tengo sed, di, Dios. Tengo sed, estoy falto de algo y pídele que te provea. Lléname, perdóname y lléname. Y simplemente haz esta proclamación, una promesa de que tú puedas probablemente romper, pero di, Señor, yo quiero seguirte. Si tú dices eso, alguien va a venir en un momento y te va a ayudar para tus próximos pasos, pero yo realmente te quiero animar a que lo hagas. Probablemente ya hice ese próximo paso y estás en esta área de oscuridad en tu vida. Y yo todavía estoy tratando de buscar partes en mi vida así, no en completa oscuridad, pero que van hacia las sombras. Y durante las últimas semanas yo simplemente me he estado diciendo, dámelo a mí. Probablemente un secreto, un pecado secreto, una relación secreta, una adicción. Yo estoy bien, pero en la profundidad sabes que tienes que hacerlo y te está reteniendo, te está apartando de la luz. Y tú lo sabes ahora mismo de que tú necesitas decirle a alguien, que necesitas confesar esto, que llamar a alguien y pedirle perdón, que tienes que tomar acción para poder seguir a Jesús. Probablemente es ese día donde tú estás declarándolo, poniendo tu pie en el piso y diciendo no, y caminar hacia la luz, pararte firme. Probablemente crees que estás apartándote de Dios y esta luz ilumina todo. Él lo ve todo, Él ve toda la oscuridad, Él ve todos los pecados y es una invitación, aún así se mantiene firme para que lo sigas. en lo que empiezo a ver aquí, lo que miraba, veía santos que están cerca de ustedes, ángeles que están a su alrededor. Y si ustedes están ahí en ese momento, digan simplemente gracias. No sé cómo yo he podido estar en la oscuridad, pero quiero estar cerca de ti. Pero gracias por mantenerme en la luz. Por favor, sigámoslo haciendo. Así que sea lo que sea, quiero darte un momento para responder. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. La banda va a salir, el grupo Alabanza va a salir y vamos a tener gente aquí al frente. Por favor, no se vayan de aquí hoy. Y no se pierdan lo que Dios puede hacer en su vida. Quédense en sus sillas o no se quieren quedar ahí, está bien. Pero si quieren venir aquí y pedir oración y recibir oración, compartan, entreguen un tiempo. No se vayan aquí sin tener esa oportunidad.